y murió de peritonitis el día siguiente.
De primerísimo orden, es un programa que se caracteriza por su transversalidad temática en relación con la historia. Por ello, hoy vamos a tocar un ámbito que hasta ahora no se ha planteado en este programa, la biografía. ¿Y qué mejor figura para abordar que la del renombrado artista Giovanni Vázquez, más conocido como JV, Giovanni Grande o S. Giovanni? Nacido el 13 sin rima de enero de 1985 en Santurce de Puerto Rico, tiene raíces vascas y en más de alguna ocasión se ha mostrado fiel seguidor de Eibar. Tanto es así que le dedicó la canción Copa con su famoso verso Volá, 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 volá de soccer. O son 10 contra 12 jugadores, que no sé qué partido ha visto, supongo que alguno del Barcelona, con el apoyo de Negreira. Y que todos nuestros oyentes pueden escuchar esta canción en YouTube, ¿eh? Desde bien pequeño se interesó por el mundo de la canción y la actuación, hasta tal punto que se presentó a Eurovisión Junior con 9 años, pero al llegar a Copenhague no le dejaron entrar al recinto, indicándole que Puerto Rico no participaba y que no tenía ninguna constancia en los registros de su presencia. La canción titulada El Fontanero y compuesta por José Luis Mateu, si bien no se interpretó en Copenhague, está disponible para todo el mundo en YouTube y animamos a nuestros oyentes a que la escuchen. De verdad, escuchar El Fontanero no tiene desperdicio. Giovanni Vázquez, desde los 14 años, tomó clases de canto en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. A su vez, estudió en la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini, en San Juan, donde se educó en música. Igualmente, tiene educación formal en baile. De hecho, en la película de renombre La Tribu, protagonizada por Paco León y Carmen Machi, aparece de fondo como extra bailando entre señoras prejubiladas. Su primer gran concierto, por el que se dio a conocer a gran público, ocurrió en 2006 en Perú, ante un auditorio de más de 6 personas. Sin embargo, su salto a la fama se produjo tras su participación en el reality show Idol Puerto Rico, transmitido por Guapa TV. Efectivamente, se llama Guapa TV la televisión. Y ya para terminar, solo recordar que el punto más álgido de su carrera se produjo en 2019, cuando fue telonero del cantante Bad Bunny, durante su concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde además tuvo la oportunidad de cantar el himno nacional de Puerto Rico a capela. También está en internet y merece la pena verlo. A nivel de vida privada, suelo matizar que en 2019 dio la bienvenida al mundo a su hijo Giovanni Jr., al cual regaló con tan solo 3 meses una Glock 17 de 19 milímetros de calibre. Asimismo, Giovanni ha sido detenido por conducir bajo los efectos del alcohol, posesión de droga y robar un autobús de línea y conducirlo como si fuese el chofer. Eso sí, respetando la ruta del servicio y al final de la jornada ir a cocheras para pedir su salario del día. Entre sus canciones más famosas encontramos It's My Time, Joel le dice a Víctor, Tanto tiempo o Yo no soy racista pero. No obstante, sus letras tienen una importancia de primerísimo orden para el estudio histórico y a fin de analizarla nos acompañan Bruno Rodrigo de Pablo, Pablo García Domínguez y un servidor, Antonio Cayuela Morales. Y en la realización, como siempre, se encuentra Marcos Conchón. Bueno, hoy estamos un trío.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy estamos poquito, pero el tema merece la ocasión.
No es baladí.
Un ídolo de la escena tiktokera. Yo creo que todos los oyentes de nuestro programa van a estar encantados con este programa que le estamos dedicando a JV Giovanni Vázquez.
Este Giovanni.
Y pues nada, pues aquí estamos.
Un honor, un hombre que ha inspirado a los participantes de este programa y que ha marcado nuestra trayectoria radiofónica y cultural y artística, sin duda.
Por eso, en el día de hoy, vamos a dedicarle este programa para analizar sus citas y ver la trascendencia histórica que han tenido y cómo él toma la fuente histórica para formar sus canciones.
Efectivamente. Hablamos de que Giovanni Vázquez es un pitbull de Dialnet. Giovanni Vázquez, todo lo que escribe tiene un fondo, tiene una base histórica y es nuestro objetivo en el día de hoy, desgranar.
Sí, bueno, sin más Dilación, porque la ocasión lo merece. Pablo García, por favor. Sí. ¿Qué famoso verso de este poeta?
Bueno, yo voy a empezar con uno de los versos más famosos, más pedidos por el público, podríamos decir incluso, que es la canción Puñeta. Que es una canción de Giovanni Vázquez en el cual está en el coche, agarrado a un volante, gritando ¡Puñeta! ¡Puñeta! Y bueno, pues, ¿de dónde viene esa formación? ¿De dónde viene ese famoso puñeta? Pues bueno, hay muchos momentos puñetas en la historia, muchos momentos que te apetece gritar como Giovanni Vázquez. Y he traído una compilación de muertes puñetas en la historia. Voy a empezar con uno de los más famosos, que la cual muchos radio oyentes van a sentirse doloridos y van a sentirse puñetas, que es la muerte de Jack Daniel. Bueno, el bigotudo fundador de la destilería del mismo nombre, Jack Daniel, pues tuvo su destino final en 1911 tras morir por una gangrena en el dedo gordo del pie. ¿Cómo se hizo la gangrena del dedo gordo del pie? Pues muy fácil. Estaba abriendo la caja fuerte, intentando abrirla. Se cabreó tanto que le metió un puntapié, como Bordalás jugando con el Valencia. Patapum para adelante. Y pues nada, pues del puntapié que se dio, se le hizo una herida. Y a los días pues se murió de gangrena en el pie.
Puñeta.
¡Puñeta! La segunda historia que tengo van de peor a mejor, es decirlo. La siguiente historia es la de Clement Baladingham, que es un abogado y político estadounidense del siglo
XX. ¿Clemente Caraminga?
Clement Baladingham, sí. ¿Ah? Pues nada, este notas estaba en pleno juicio defendiendo a un hombre que en un bar había disparado a uno metiéndole un tiro. Y alegaba...
¡Clemente!
Claro, si matas a alguien disparando metiéndole un tiro, si no es de otra forma, no se puede hacer. Pues resulta que alegaba el abogado, este abogado, que su cliente había matado al otro, a la víctima, porque la víctima le intentó coger la pistola y se disparó. Y, para demostrarlo, intentó hacer lo mismo.
No puede ser.
Sí, exacto. Resultaba que la pistola se suponía que debía estar descargada, pero no. Se le enganchó en la chaqueta, se metió un tiro en la barriga y murió de peritonitis el día siguiente. Eso sí, el acusado salió libre porque el juez se creyó la versión. Así que
bueno, fue en el entierro, puñeta. Vale, te creo.
Es puñeta porque el abogado nunca vio su cliente ganó. Así que es un momento. ¡Puñeta!
El cid campeador, ganó después de muerto.
Sí, no, sí. Después, el tercero es un poco, lo he metido de relleno, seamos sinceros, es mala suerte. Plinio el Viejo, que va a estudiar los volcanes, justo va a Pompeya y explota el volcán y inhala el humo y se muere. Ya está.
Muere del humo.
Sí, no. Sí, él estaba lejos, pero el humo le llega. Como los chunguitos. Me sabe a humo, pues, al pozo. Claro, que ya estaba, era Plinio el Viejo. En plan, ya le tocaba.
Claro.
A ver.
O sea, el momento en el que nació le pusieron Plinio el Viejo, sabían que iba a vivir mucho, pero al final se iba a acabar.
Hombre. Y ya traigo probablemente dos de los más graciosos, que los que Giovanni probablemente se haya inspirado para esta canción de puñeta. El primero es Alan Pinkerton. ¿Diréis quién es Alan Pinkerton? Bueno, pues Alan Pinkerton es el creador de una agencia de detectives en Estados Unidos, que según ponía, destapó el asesinato de Abraham Lincoln, en plan, lo preveyó. Pero no sé.
Esa historia la escuché el otro día y tiene más trasfondo porque hay una mujer por medio disfrazada y cosas así. Un día la podemos traer,
Bueno, la podemos traer, pero no sé por qué, en plan preveyó, pero después se lo cargaron igualmente. Bueno, pues era escocés, abolicionista, en plan, tenía aquí varias cosas, ¿no? Pues el tío, un hombre formado, detective, que has estado metiéndote en todos lados. Pues bueno, pues murió en Chicago en 1884 porque se cayó en el suelo. En uno de los sitios donde mira ponía que había una banana, pero no me lo creí porque después miraba en otro sitio y no ponía que había banana. Se mordió la lengua. Uf. Mientras se caía y se le engangrenó la lengua y se murió.
Puñeta.
Momento puñeta. Y este probablemente sea uno de los mejores momentos puñeta, que es el del famoso Bobby Leach.
dices, ¿quién es Bobby Leach? Pues Bobby Leach no es la primera persona que lo hace, sino la segunda persona que se lanza con un barril desde las cataratas del Niágara. Que tú dices, hubo uno antes. Y estuvo 6 meses en el hospital tras lanzarse de las cataratas del Niágara, metió en un barril.
Pero, o sea, él metió en el barril.
Él metió en el barril.
Pensaba que se tiró, abrazó un barril, pensando no, que el efecto rebote lo salvaría.
No, no, él metió en un barril. Pues nada, ella era miembro de un circo. Bueno, pues, pues habiendo sobrevivido a esto, siendo la segunda persona, no la primera, la segunda persona que lo hizo. ¿Que a quién sobrevivió?
¿El primero sobrevivió o no?
No sé, no sé nada sobre el primero.
Oye, si sobrevivió, tiene sentido que lo repita.
Sobrevive, pero en 1926, mientras estaba en un tour publicitario con el circo, entiendo yo, en Nueva Zelanda, pisó una piel de naranja.
Uf.
Se cayó. Se fracturó la pierna. Se le engangrenó la pierna.
Momento gangrena, yo diría.
Que siempre. La gangrena es muy puñeta, ¿eh?
Y ¿podemos definir la gangrena como enfermedad puñeta?
Enfermedad sí. Puñeta. Y pues nada, pues se tenía que amputar la pierna. Y resulta que se le complicó la amputación y se murió. Por una pierna de naranja. Sobrevives a tirarte metido en un barril de las cataratas del Niágara. Pero no sobrevives a una piel de naranja. Es duro.
Pero la piel de naranja flota en el agua.
¿Pero sabes que a dónde nos lleva la piel de naranja?
Oh, sí.
A otro de los grandes temas de Giovanni Bach, que es mi segunda parte de la sección del día.
¿Cómo hila? ¿Cómo hila?
Si quieres, hacemos inter...
¿Quieres hacer inter? ¿Tú me quieres cortar el link? ¿Vale?
Sí. Ha hilado muy bien.
No.
Ya lo sé, pero... Porque es que si no va a estar hablando mucho tiempo, luego ya mucho tiempo, es mejor...
La arácnide de San Jerónimo.
Esta interrupción es una interrupción un poco... ¡Puñeta!
Tienes dos secciones, ¿no?
Sí, tengo una segunda sección que me la he preparado menos tres. Blanquearán tres chorradas.
Vale, perfecto. Pues la dejamos para
luego. Perfecto, cállate la boca, me toca.
yo te voy a hablaros de otro de los grandes éxitos de Giovanni Vázquez. Que... lo podéis encontrar en internet bajo el título de Déjame usar tu mascarilla. Que por cierto, yo no sé si. Yo solo he encontrado una versión que es speed up, pero no sé si hay una versión original o la original ya de por sí es acelerada.
No lo
pero
sé.
Bueno, es un gran tema porque diréis: ¿qué versión tiene un hombre como Giovanni Vázquez sobre la obligatoriedad del uso de la mascarilla en momentos como pandemia? Pues no se sabe. Porque en la propia canción está a favor y en contra de la mascarilla. De verdad que os animo a escuchar.
Es un poeta, juega con el doble sentido.
Usar tu mascarilla, no.
Y diréis, ¿en qué se pudo inspirar Giovanni Vázquez para escribir estos versos como Déjame usar tu mascarilla? Pues Giovanni aquí lo que está es recogiendo unas palabras que pronunció Nicolás Roce. O José, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, un aristócrata francés que trabajando en la Tourette, el puerto viejo de Marsella, durante la peste, pues básicamente solicitaba una mascarilla al resto de personas que trabajaban, pues para cubrirse la nariz y boca, y es que este hombre se encontraba allí supervisando pues todo el proceso de inhumación de cadáveres. Que se hacían para realizar entierros masivos. ¿Cómo sabemos esto? Pues por un gran cuadro que os dejaremos en el Twitter del programa, que se titula La Gran Peste de 1720.
Y, nunca ponemos nada.
No, luego sí que lo ponemos.
Yo perdí la
siempre hay contenido en el Twitter del programa. Y este cuadro pues resulta muy llamativo porque, como decía, quienes están recogiendo los cuerpos se encuentran con nariz y boca tapado con una tela blanca. Y es que entre 1720 y 1722 la ciudad de Marsella y los alrededores pues fueron asolados por una terrible peste que dejó unos 40.000 muertos solo en la ciudad, teniendo en cuenta que la ciudad tenía 90.000 habitantes, pues estamos hablando de casi el 50%. Y en total, en toda la región de Provenza, murieron 120.000 personas de 400.000. Y sí que es verdad que el objetivo de taparse la nariz y boca no tenía el fundamento científico que puede tener ahora. Y es que el fin de taparse era evitar la pestilencia de los cadáveres, pero bueno, de una forma u otra servía para evitar el contagio. La teoría de los microbios que daría lugar a las mascarillas llegó hasta la segunda mitad del siglo XIX, pero en la historia encontramos otros precedentes del uso de mascarilla quirúrgica, bueno, de uso de mascarilla antes de que se inventase la mascarilla quirúrgica, que también pudieron servir a Giovanni Vázquez para crear estos versos. El más famoso son las míticas máscaras de pico de pájaro que utilizaban los médicos a partir del siglo XIV para tratar a los enfermos de peste bubónica. La imagen de estos médicos con la máscara de pico de pájaro, vestidos de ropaje oscuro y acompañados con una vara es muy popular porque luego se ha utilizado en la literatura y en el cine.
De hecho,
Y
José
estas
Mota
máscaras.
se inspiró en esos médicos para el tío de la vara.
Efectivamente. Como os venía diciendo, estas máscaras tienen unos orificios donde se coloca incienso o flores, se colocaba más bien para soportar los malos olores. Nuevamente, el objetivo no era que las pequeñas gotas del enfermo que pudiese esparcir a la hora de hablar llegasen a una boca o a una nariz no infectada. Esto ya surgiría, eso, como os decía antes, a finales del 19, concretamente donde el director del programa se encuentra residiendo en el país de Polonia, donde dos médicos sugirieron el uso de mascarillas quirúrgicas bastante rudimentarias, hechas con una gasa que tapaba la nariz y boca, pero permitía respirar. Sugirieron que los cirujanos las utilizasen durante las intervenciones. Así que un saludo para todos los médicos de Polonia que seguro que nos están escuchando.
Después les hizo falta, de hecho, cuando pasó lo que pasó en el 39.
Déjame usar tu mascarilla. Pablo, ¿tú alguna vez has dejado de usar tu mascarilla?
Yo, la mía que llevaba puesta, no, pero la típica que llevas en el bolsillo donde tienen los bolis,
Claro.
siempre tienes que llevar una mascarilla, ya no.
Ya no, pero
Pero siempre
por
tienes
ahora.
mascarilla en el bolsillo de los bolis.
Pero sí, la verdad que alguna vez nos ha pasado todo, yo creo, de estar por ahí, necesitar una mascarilla. Siempre recomendable pedírselo a una abuela.
Uf, buena
Nunca he
jugada.
pedido mascarilla a una abuela que no tuviese, te lo juro, llevan
Buena
un
jugada.
ejército de mascarillas en el bolso.
No es mala. No es mala.
Debo decir una
Y
cosa, al principio de la
esta.
pandemia con las mascarillas hubo muchísimas señoras que se pusieron a hacer mascarillas de tela, que eso no protegía nada.
No servían para nada.
Es verdad.
Te daban bien para que el típico reportaje de España Directo te sacase tus 5 minutos de gloria, pero no servían para nada.
A
Ah,
ver,
¿sabes lo que me pasó una vez,
pero
Pablo?
también hablas. Bueno, sí.
Una vez le dije a una señora, señora, déjeme usar su mascarilla. Y me responde la señora, no, toma mango.
Ojo, ¿eh?
Ojito, ojito.
Ojo. Pero mi versión no es de Tomamango.
Ah, vale, pensaba que sí.
El Tomamango lo hacías tú, ¿no?
No, el mango se queda en el aire.
Se queda en el aire, ¿vale? Pues nada. Yo iba a comentar que
Ahora
siguiendo.
mismo tenemos en el aire una naranja y un mango. ¿Qué
Un mango, sí,
pasará?
es
¿Qué
verdad.
pasa? Lo dejamos caer.
¿Qué pasa?
Pero antes de hablar de eso, seguimos con el tema de las mascarillas de tela. ¿Qué me decís de las mujeres que llevaban las mascarillas de tela, pero ni siquiera tapaba la nariz? Eso ya era
La
otro.
absurda. Y a mí me regalaron en Sevilla una mascarilla de tela que por dentro llevaba para cambiar un apósito raro, pero es que me tapaba desde la barbilla hasta la frente. Era como un palmo. Eso era enorme.
Yo una de las historias de mascarilla que más gracia me ha hecho fue antes de selectividad. Pues selectividad nos cogió en plena pandemia. Yo
La
tuve que
selectividad de las
hacer
mascarillas que se bautizó.
la selectividad a nuestro lugar rival, el restaurado. Y el hombre que controlaba la puerta tenía una mascarilla con un águila negra, una cruz de Borgoña y un toisón rodando. Y tú decías, bueno. Y encima era calvo. Un
Sí,
carlista.
verdad que ahí ya se pasó.
A lo mejor tenía apellido compuesto vasco.
Puede ser.
Malacarregui.
Se me llama Ruiz de Urrutia o algo así.
Bueno, pues nada. Esa es mi historia con las mascarillas.
Sí, de hecho también hubo muchos equipos de fútbol que sacaron sus mascarillas y tampoco protegían.
Bueno, pues igual que la defensa del Betis. Pero lo mismo que proteger la mascarilla del Betis, proteger la defensa del Betis.
No, últimamente está bien la defensa del Betis.
Está bien.
Eso ha sido gratuito. El ataque al Betis ha sido gratuito.
Siempre está bien atacar al Betis. Soy bético, pero me da igual.
Van a hacer estadio nuevo, por cierto. Lo han licitado ya.
Espero que se llame Estadio Luis de Lopera.
A trabajar con Luis. Que el Luis de Lopera no va a Lopera el presidente del Betis. Que siempre se llama José Manuel.
Luis Lopera. También Luis.
Es que creo que lo confunde Luis Lopera por Ruiz de Lopera.
Bueno, seguimos con... ¿No tenéis hambre?
Una naranja ahora entraría bien.
¿Pero sabes qué vendo antes que una naranja?
¿Qué?
Desayuna con huevo.
Uf.
Porque desayuna con huevo partiendo de Iguana Lagarto, como lo voy a saltar, porque la canción de Giovanni Vázquez empieza por Iguana Lagarto, desayuna con huevo. Voy a hilar de dónde saca el desayuno con huevo Giovanni Vázquez. Y es que la gallina se domestica hace 1000 años en China. En China. Quedémonos con este dato. ¿Y cómo sabemos que se domestica la gallina? Pues hay un conjunto de arqueólogos que están muy aburridos. De estos que no saben de qué hacer el TFG. Dice, bueno, probamos a China, nos ponemos a escarbar, nos encontramos huesos de pollo, y lo mismo se la deja ahí un niño después de comer, o no. Y pues nada, pues secuencian el ADN de los huesos de pollo, que ya hay que estar aburrido, para secuenciar ADN de huesos de pollo, y ven que la gallina encontrada concuerda con la gallina doméstica de hoy en día. Entonces, ¿qué nos quiere decir Giovanni Vázquez con desayuno con huevo? Ya nos está dando el inicio. China. Y el siguiente verso de la canción dice así: desayuna con huevo, jugo de China del bueno.
¿Cómo hilo ese Giovanni?
Cuidado.
Y la gente lo toma por loco.
Y lo toma por loco, pero no. Porque ahí está China. ¿De dónde viene la naranja también? Porque asumimos que el jugo es de naranja. Porque a Giovanni le gusta mucho el jugo de naranja. Sí.
Porque además dice con pulpa o sin pulpa, la naranja.
Aplicamos navaja de Ockham y el zumo más famoso del mundo es el zumo de naranja.
De hecho, esta mañana he desayunado zumo de naranja.
Ya está. Bueno, de hecho, no es coña. China. Esto no tiene vídeo, pero mira, creo que hay aquí un zumo de naranja.
Uf, del bueno.
Del bueno.
No, para que sea una mierda.
Pues la naranja viene de China, traída por los portugueses en el siglo XV. Se trae de... Pero no solo se trae la naranja. Porque hay dos tipos de naranja. Está la naranja china, que es la naranja amarga.
La mandarina.
No, la naranja china es la mandarina, exacto, al contrario. Y la naranja amarga, que es la naranja de toda la vida. Se traen los dos tipos de naranja. Y la palabra viene del sánscrito naranja, que pasa después al persa en naranj. Después pasa al árabe en naranj o portugal, porque como la
traen los portugueses,
portugal. Y después pasa al español como naranja. Después está en naranja, en portugués, en italiano, arachia. Lo que tengo inventado. Y después se mezcla ya con el oro. Hacen una confusión ahí los franceses con el oro. Y pasa a de oro, que es aurum en latín. Pasa a orange. Y ya, pues, a orange en esto. Entonces, ¿qué nos quiere decir Giovanni Vázquez? Vitamina C es lo mejor para el cuerpo. Esa es la lección.
Mensaje instructivo. De
el oro líquido no es ni el petróleo ni el aceite. Es el zumo de naranja.
Sí, de hecho es tan importante que hubo una dinastía en Países Bajos, que es la Casa de Orange.
Que actualmente tiene una rama que reclama el trono carlista.
Sí.
Se cierra el círculo con el señor de la puerta del restaurado.
Y que montaron una fábrica que se llamó La Naranja, la mecánica.
¿Verdad?
Y una compañía telefónica.
Y lo más interesante es que leyendo esto, me da cuenta de que la variante de la naranja valenciana, no es de Valencia. Baramado para los valencianos.
Otro más, ¿eh? No para,
más, ¿eh?
Y el arroz tampoco es valenciano, viene de China. ¡Oh, no!
Y el azafrán tampoco viene de Valencia.
Safran.
¿Podemos decir que la gastronomía valenciana es comida china?
Sí.
Ojo, ¿eh? ¿Pero de dónde viene la naranja valenciana?
Que no lo sé, ¿no? En plan, ponía... No sé si era Brasil. Me lo estoy inventando sobre mancha. Creo que era Brasil.
Yo sé
no, que era de China. La naranja todo viene de China y el arroz todo viene de China.
Ponía siglo XIX, que se instauró en el siglo XIX una variante que que es más fácil de cultivar. Ya está. De California, California, va a venir ahora, California.
California.
California viene. Brasil, he hecho Brasil por la cara.
Bueno,
algo habría en Brasil.
La naranja brasileña. No.
Bueno, de la naranja. Puedo pasar a otra fruta muy jugosona, que esa sí es posible que venga de Brasil, que es el mango.
Pero es que nadie se ha preparado el mango.
Claro, ese es el problema.
Ah, mi sabio tiene a Bruno el mango.
No. ¿De dónde viene mango? Mango viene de Wellington Q.
Claro, eso es verdad. Otro día vamos a hacer especial Wellington Q.
¿Sabéis quién es Wellington Q? Wellington Q es aquel hombre que
es el mejor.
Venció en Waterloo a Napoleón. Entonces... Es una mezcla historiográfica interesante. Pero eso es para otro día, Wellington Gear. Pero está basado
otro día. Manguito fresco.
¿De qué hablas tú, Bruno?
Yo no quería... Claro, porque hemos hablado de muchas frases sueltas, pero muchas de ellas están... vienen de... Concurren en un tema histórico que es Víctor Ruiz Ayoel. Un tema que yo, sinceramente... sugeriría que los chavales tuviesen que aprender la secuencia completa de Víctor le dice a Joel y por tanto Joel le responde a Víctor.
Claro, es como los versos de Machado que se estudian en la ESO.
Totalmente.
Como los versos perversos de Lil Boquerón.
Es correcto. Hay chavales que están aprendiendo coplas manriqueñas y están dejando de lado Víctor le dice a Joel. Bueno, pues en uno de estos versos de Víctor le dice a Joel, Giovanni Vázquez escribió lo siguiente: móntate en mi motora. No sé si Pablo podría entonarlo un poquito mejor.
Móntate en mi motora.
Efectivamente. Una frase que podría ser pronunciada por un cani de 15 años a la salida del instituto diciéndole a una chavala que se monte en su moto, o por un personaje histórico en el cual se inspiró, y de esto no hay ningún tipo de duda, Giovanni Vázquez, para escribir el verso móntate en mi motora. Víctor le dice a Joel, móntate en mi motor. ¿Quién es Víctor? Pues, de acuerdo con mis fuentes y un estudio realizado por la Universidad Pablo de la Vide, Víctor es Ramón Casanellas, que invita a subirse a su moto sidecar. Pasa que, como no quedaba bien por un tema de adecuación de número de versos...
Licencia poética se llama.
¿Cómo? ¿Perdona?
Licencia poética se llama.
Sí, efectivamente, una licencia poética. Giovanni simplemente puso motora en vez de moto sidecar. Además que en la actualidad apenas hay motos y de car, por lo tanto no sonaría bien. Bueno, como os decía, Víctor, a.k.a., o sea, Ramón Casanellas, a.k.a. Víctor, invita a subirse a su motos y de car a Joel. Joel es Pedro Mateu y o Luis Nicolau. ¿Por qué digo y o? Porque no se sabe si Giovanni olvida mencionar a otro individuo, por ejemplo, Víctor podría invitar a subirse a su motora a Joel y a Pedro, por ejemplo, o si por el contrario... Aquí lo que hace Giovanni es crear una especie de alter ego compuesto por la personalidad de Mateu y Nicolau, siendo así estos dos una única persona, ya que ambos fueron, por así decir, ambos fueron invitados por Víctor, es decir, por Ramón Casanellas, y ambos ocupan el mismo puesto en esta historia, que es el de matar con sus disparos a la parte trasera del vehículo a... ¿Quién sino Eduardo Dato? El 8 de marzo de 1921.
Buen dato.
El asesinato se produjo cuando el coche en el que iba Dato llegaba a la Plaza de la Independencia de Madrid, donde, como habían podido estudiar los asesinos semanas antes, siguiendo muy de cerca al presidente del Consejo de Ministros, el automóvil reducía la velocidad para girar. En ese momento se acercó la moto sidecar y tanto Mateu como Nicolau vaciaron el cargador y Dato falleció en el acto. Mateu declaró: yo no disparé contra Dato, a quien ni siquiera yo conocía. Oye, toda la razón. Le vacías el cargador al tío que tienes clarísimo que está ahí y dices, yo ni lo conozco. Sino fue contra un presidente... ¿Perdona, Cayula?
Fue al coche. Él tiene cosas contra los coches.
Claro. Yo vi una matrícula provocadora y dije... Bueno, dijo Mateu, yo no disparé contra Datu, a quien ni siquiera yo conocía, sino contra un presidente que autorizó la más cruel y sanguinaria de las leyes, la ley de fugas. Bueno, una ley que básicamente permitía la ejecución extrajudicial, violando así todo tipo de principio de derecho. En la última década del siglo XIX, el país, España, tuvo que enfrentarse a una mortífera guerra colonial y al círculo vicioso de terrorismo y represión brutal dirigido por oficiales del ejército, principalmente en Barcelona, que culminó con el asesinato del primer ministro conservador, Antonio Cánovas. En agosto de 1897, casi un cuarto de siglo más tarde, y tras el asesinato de otro jefe de gobierno, José Canalejas, a manos también de un anarquista, España se veía de nuevo convulsionada por un conjunto similar de circunstancias, un conflicto imperialista en Marruecos y un nuevo ciclo de brutal lucha social, con su epicentro nuevamente en la ciudad condal. Esta vez, todo el ambiente enrarecido culminó de nuevo en el asesinato de otro primer ministro conservador, Eduardo Dato, en marzo de 1921. Tres magnicidios, tres presidentes del Consejo de Ministros asesinados en menos de tres décadas. Una situación triste, peligrosa, de la historia de España, que sirvió para que Giovanni Vázquez pues nos deleitara con uno de sus grandes versos y, como se suele decir, no hay mal que por bien no venga. Se cree que se eligió a Dato porque era más sencillo que el verdadero objetivo, que era el gobernador civil de Barcelona, Severiano Martínez Anido, una figura destacada por su papel en la dura represión policial del pistolerismo anarquista barcelonés. Claro, era bastante más difícil matar a este hombre. Digamos que Dato se desplazaba por Madrid, he leído, que tan solo custodiado por dos patrullas, y una de ellas siempre esperaba en casa. Por lo tanto, no había mucha seguridad. Seguramente Martínez Anido tenía bastante más seguridad y con una motosidecar no hubiese sido suficiente para acabar con su vida. Si la historia hubiese sido de otra forma, la canción hubiese sido otra, pero Giovanni se inspira en lo que sucedió, no en la historia ficción.
Muy bonito. Por cierto, has mencionado a Cánovas, Canalejas y Dato, ¿no?
Sí.
Vale, la historia del siglo XIX y XX en España, hay cinco magnicidios que matan a cinco primeros ministros, presidente de consejos de ministros.
Prim también, ¿no? Está más lejos.
Prim, Cánovas, Canalejas, Dato y...
¿Quién me queda? ¿Quién queda?
El más famoso, creo yo.
¿Parrero?
Efectivamente.
Ah, bueno. Carrero no le... Bueno, a los otros tampoco lo leía nadie.
O sea que, si los pusiésemos en una pirámide por orden cronológico, digamos que Carrero Blanco está en lo más alto.
Sí. Por mucha diferencia. Porque hay casi más de 50 años.
Bueno, esta es nuestra propuesta para la Junta de Andalucía de participar en Nueva Radio de Canal Sur.
Bueno, nosotros somos el grupo 3 y esto se llama la mitocondria. ¿Tenéis algo más sobre Giovanni Vázquez, JV, este Giovanni?
Tengo mucho, pero hay tiempo.
Sí, tiempo.
¿Puedo comentar su último tema?
Bueno, queda mi sección. Si quieres, acabamos ya con Giovanni, con esto.
Vale, ya acabamos con Giovanni. Y a escuchar su nuevo tema, tema 8, de una larga lista de temas que está haciendo en TikTok. Y es perrito encerrado, wow. ¿Ya está?
Desde aquí la recomendación musical de Pablo, que no caiga en saco roto.
¿Puede ser un tema a favor de la nueva ley de las mascotas y de los animales del ministerio?
Puede ser.
Pero, de hecho, se sabe que Giovanni Vázquez está muy encima de la política española.
Es correcto.
Bueno, cerramos Giovanni Vázquez, JV, está Giovanni Grande. Y se viene concurso.
¡Concurso!
Debo decir una cosa.
La única sección del programa que no solo dura un programa.
Sí.
Sí, verdad.
He recibido duras críticas sobre el último concurso. No satisfizo como debería.
¿Por parte de?
Vuestra, principalmente.
Sí.
Sí. Y por eso he cambiado el formato, digamos.
Ojo, ¿eh?
El de ahora creo que os va a gustar bastante. A mí me ha gustado. Yo creo que es bastante bueno, que me hace gracia. ¿Off, martillo o balón?
¿Off, martillo o balón? Ojo, ¿eh?
Tengo extracto, verso, como hoy estábamos hablando de canciones, son versos de un himno. Y tenéis que adivinar si es un himno de un club de fútbol o de una ex República Socialista Soviética.
Qué buena.
Vale, me gusta.
Me lo curro bastante para que no haya más críticas.
Me gusta.
Y para que no se meta HD Pablo Motos, como somos solamente tres, voy a competir entre vosotros.
Vale, ¿es obligatoriamente ex República Socialista Soviética?
Sí, exactamente.
De país satélite.
No, lo he hecho de países que son ex República Socialista Soviética. Polonia, no. República Checa, no.
Vale,
y otra pregunta. ¿Los himnos no son... no has hecho el truco de ser himnos nacionales? Porque también son equipos de fútbol.
¿Cómo? No, o sea, son o un equipo de fútbol actual o un himno de la Unión Soviética de algún país.
Merck un club.
Vale. Lo que digo, primera frase. Total Camp. Te apunto que después no se me vayan los
puntos. ¿Los Segadores o... o el himno de los granos?
Espérate, que estoy buscando. Vale, tengo aquí. El primero. Hemos obtenido la bandera de las victorias unidos en el partido. ¿Va de más fácil a más difícil? ¿Martillo o balón?
Vale, venga, una.
Una, dos y tres.
Martillo.
Vale, Pablo dice República Soviética. Y Bruno dice equipo de fútbol. Pues la frase, hemos obtenido la bandera de la victoria unidos en el partido, pertenece al himno de Bielorrusia cuando era República Socialista Soviética. Punto para el señor del bigote.
Siempre desde Minsk. Siempre desde Minsk.
El siguiente es, siente su calor el pueblo luchador.
Licencia, ¿no?
Licencia.
Yo lo tengo claro.
¿Está ya? Venga, la de tres.
Sí,
¿martillo o balón? Una, dos y tres.
Martillo.
Balón.
Mira, esta me ofende mucho.
Banca en chat.
Porque la frase, siente su calor, pueblo luchador, no te suena de nada, Bruno.
Del Numancia ni del Atlético Madrid. Por lo tanto, no me suena.
Es el himno del Numancia.
No jodas.
Sí, efectivamente.
Uf.
2-0 para Pablo.
Y además, para Pablo. ¿Ves?
Además, ¿ves? Humillante porque es el equipo de Bruno. El Numancia.
Para Pablo.
Sí, que verdad que igual el último partido al que fue en Numancia fue en el 2015, pero bueno.
Vale. Una gran emoción cuando gritamos arriba la Unión.
Vale.
Te voy a mentir que el inicio suena un poco Inazuma Eleven.
Ya ves,
¿eh? Sí. Repito. Una gran emoción cuando gritamos arriba la Unión.
Yo estoy.
Va.
Uno, dos y tres.
Vale.
Vale, los dos, balón. Y este es un himno muy gracioso y, por favor, quiero que busquéis, porque es el himno del Unión Española de Chile.
Oh. Ah, ese tiene un escudo un poco peliagudo.
Posiblemente el peor himno que he escuchado en mi vida. Totalmente, si con todo respeto a Unión.
Es un equipo. Yo es que hay un documental de Rafael Skrig en YouTube, lo recomiendo, muy bueno.
Sí, lo he visto, está bien, está muy bien.
Cuenta un poco sobre el fútbol chileno y es que hay muchos equipos de extranjeros que iban a emigrar y traían el fútbol. Y uno de ellos es este, porque es de españoles, mineros, me parece, o algo así. Y tiene un... En el escudo tiene un águila negra. Que pone UE en
Sí,
medio.
Unión Europea pone,
Eso te iba
efectivamente.
a decir. Un equipo de fútbol de Bruselas.
Vale, el himno a buscarlo porque es la típica, o sea, vamos a ver, coge música, que es música popular de estadio. Creo que de hecho es la por ello o algo así. Y le meten dos frases que se inventan ellos con su equipo y el resto es y cosas así.
Bueno.
Así que bueno, vamos por el siguiente,
Vamos,
que no hay que
3-1.
perder tiempo.
3-1.
Caminamos junto a nuestro héroe sobre un campo verde y bajo un cielo azul.
Vale.
Vale.
Una, dos, tres.
Martillo.
Balón. Yo ya me la tengo que jugar. Decirlo
Ojito,
más importante.
porque recorta a Bruno, porque efectivamente es el himno de el Milán.
Ojo,
No Milán del
Milán, sí.
Boss. El Milán italiano. De
Los
hecho,
dos.
creía yo que era más obvio, porque dice eso de caminamos junto a nuestro héroe sobre un campo verde y bajo un cielo azul.
Claro, pero puede ser también el himno de
Claro.
Ucrania.
Es que ahí está el juego. Ahí está el
Puede ser el
juego.
himno de Ucrania perfectamente, porque tiene... No sé por qué se me ha ido la cabeza, porque tenía azul en la bandera. Se me ha ido.
Sí, pero el suelo es un poco lodazal, más que campo verde.
Es verdad.
Pero
Y
claro, es que la gracia es eso, que todos
héroe.
los himnos tienen el doble sentido. Toda la
Héroe.
frase. Mira, por ejemplo, la siguiente, que es valiente y de gran renombre, lucha por la victoria.
Vale.
¿Lo tenéis? Una, dos, tres.
Martillo.
Martillo.
Mierda.
Pues ambos habéis acertado porque es el himno de Rumanía.
Grande el pueblo rumano.
Desde aquí un abrazo a todos nuestros hermanos rumanos,
Y
compañeros
moldados.
de lengua latina.
Y moldados.
Pero, ¿moldavos cuáles?
Moldados de los dos, de los transnistrios y de los moldavos.
Vale. Moldavos de los dos, de los rumanos y de los transnistrios.
Exacto, ¿verdad?
Vale. Hago recuento de marcadores, ¿vale? Bruno, 3 puntos.
¿Cómo Bruno tiene el...? Ah, vale, sí.
Pablo, 4.
No.
Sí.
Sí,
Sí. Yo le
sí.
sacaba dos, el anterior le sacaba dos.
¿Qué
Pero
me
te
has
ha
sacado tú?
recortado. Te ha recortado.
No, me ha recortado. Vamos a ver, íbamos 3-1.
Pero se puede
Ah,
ser
eso es
más.
verdad, verdad.
Que
Vale.
no.
Verdad.
No me lleves la contraria, ¿eh?
Es verdad, verdad, verdad.
Esto no es un juego.
No sé contar, eso es de historia. Pido perdón.
Vale. Seguimos después del hermoso himno de Rumanía.
¿Vale?
Oh, y esta frase me gusta mucho. Eres el más grandioso monumento al valor. Eres el más grandioso monumento al valor. Me siento un poco el de saber y ganar.
Yo ya estoy.
Sí.
Uno, dos y tres.
Martillo.
Martillo.
Mierda.
Habéis vuelto a acertar los dos. Porque es el himno de cuando Armenia era una república socialista soviética.
Uf, cuando Armenia no tenía que pelearse con sus vecinos.
Bueno, también lo hacía, pero menos. Vale. El siguiente más de gracia. Y con lazos triunfadores, tratemos de unir el glorioso pasado y el brillante porvenir.
Buena barra.
Es difícil, ¿eh?
O sea, solo te puedes unir el pasado con el presente a través de la victoria.
Ya analizando la frase.
El himno del recreativo de Huelva, ¿no? Un poco.
¿Imaginas con el himno del recreativo de Huelva?
¿Te imaginas? Podías haber hecho y acertar el equipo. Cuando digamos balón, o acertarle esto. A ver.
Venga,
Vale,
va.
venga, vamos a jugar, venga, vamos a ir con
Doble
eso.
punto, doble
Pero
punto.
tienes que decir país o algo, si no, pues.
Claro que cuando ya resolvamos que hayamos ganado el punto,
Sí, vale.
y
El
te
2 por
pones
1,
ya
vale. Como
para
el
hacer
Televisa.
3 por 1. Exacto.
Vale. ¿Tenéis ya o repito la frase?
Yo estoy.
Vaya, sí. Sí.
1, 2 y 3.
Balón.
Martillo. Porque esta era balón.
¡Bravo!
¿Qué equipo crees que es
vale, podemos adivinar los dos. A ver, así Bruno puede pillar el punto.
Mira, vale, vale.
Nos acota geográficamente.
Claro.
Toca acotar geográficamente.
Sí.
Se habla castellano.
Vale. Yo digo...
¿El equipo se puede conocer o es como el de antes, el chileno ese que...?
Equipo bastante famoso.
Yo
¿Vosotros lo conocéis?
Yo el Athletic Club.
¿De Bilbao?
Sí.
¿Qué mierda? ¿Qué
dicho castellano, Irina del Athletic está en vasco. ¿Qué es esto, tío?
El
castellano.
Yo...
Digo,
¿te digo?
El deportivo de
Acordia. Yo digo Boca Juniors.
Al palo, Bruno, porque es de River Plate.
No jodas, tío, te puedo creer, tío.
Uy. Es de River. Es de River.
Sí, bueno, la que River siempre ha sido más flipado que Boca.
Bueno, vamos por la octava pregunta de 10. Que es, dice lo siguiente la frase. La estrella de nuestra vida fue iluminada. Aquí hay un juego con simbología.
Es que puede ser el himno del Compostela perfectamente.
Aquí hay simbología.
Wow. Yo me la voy a tirar porque creo que sé lo que es. Vale, te lo digo en serio.
Vale, a la de tres. Una, dos y tres.
Balón.
Es martillo.
No jodas. Yo iba a decir que es balón y era el estrella roja.
Claro, que ese era mi juego. Ahí estaba yo jugando con vuestra mente. ¿Pero es que es el himno? ¿De qué país?
Yo digo...
¿Qué dice Pablo?
Yo digo, no, repite la frase, como ha dicho Bruno.
Ah, que la repita, vale, no te voy a escuchar. La estrella de nuestra vida fue iluminada.
Yo digo mi ex república favorita, Tayikistán.
Yo Kazajistán.
Punto para Bruno, de Tayikistán.
Ay.
Bueno, esto es increíble. Punto extra, ¿eh?
Se ha pegado el equipazo con la estrella roja, pero ha recuperado.
Como embajador en España de Tayikistán.
Bueno, pero es que ahora mismo vamos 5 o 6. Este verso es un poquito más largo, ¿vale? Así que analizadlo concienzudamente. Desde las tierras más lejanas de ultramar, todo el mundo envía recuerdos aquí. Así que, aunque estaré lejos, recordaré por siempre lo que es importante en mi vida.
Madre de mi vida y mi padre.
¡Ay, mi madre!
Vale, yo creo que yo lo tengo claro. Yo me lo pienso menos.
Está Bruno analizando. Se le nota lo treñido.
Me estoy pensando muy duro, ¿eh? Quiero ganar.
Está pensando que se debe el lupillo en la oreja.
Es que Bruno tiene el honor, se está jugando el honor por haber fallado de Numancia.
Claro que el Numancia le ha afectado, ¿eh? Ahora, cuando vuelva a su casa, no puede mirar a su familia con los mismos ojos.
A su padre,
Mi padre ya no me reconoce como un hijo. Si mi abuelo levanta la cabeza.
Ay.
Yo ya lo tengo.
¿Ya? Uno, dos y tres.
Balón.
Habéis acertado los dos de balón. Pero ojo, porque si acierta el equipo, Bruno empata.
Vale, y ahora tienes que acotar, Jorge.
Europa.
¿Europa?
como si hubiese poco.
No, yo pensaba que era América. A ver, repite la frase mientras pienso.
Repito. Desde la tierra más lejana de ultramar, todo el mundo envía recuerdo aquí. Así que, aunque estaré lejos, recordaré por siempre lo que es importante en mi vida.
¿El equipo es famoso?
El equipo es relativamente famoso.
Digo que es el Cádiz.
Chúrate, tío.
Esto de mi dirección, la lleva. Yo digo que es el...
Una frase. Topiensko Tagarrakatase, Pablo. El Recreativo Huelva.
Yo digo que es el Saint-Étienne.
No. Os dejo que repitáis.
No, a mí sí me cancel. No, no, no. Repetición ni
nada. No, vale, vale. Habéis fallado los dos.
Otra oportunidad.
Venga,
acota más.
¿Y esta acota más? Vale. ¿Cómo decirlo? Del telón de acero. El bloque del este.
Vale. Uf, el equipo es relativamente famoso.
Ha jugado competición europea.
El Zenit de San Petersburgo.
El Athletic Club de Bilbao otra vez.
Has dicho del telón de acero para el otro lado, ¿no?
Ya, vale, ya dijiste vale. El castellano y te has dicho el Athletic Club y cantan en vasco.
¿Un vasco castellano?
¿Qué?
¿Tiene el telón de acero para el otro lado?
No, el trasero para acá, sí. El Zenit, que sí, que vale. El Zenit, que te lo ha apuntado.
El Zenit.
Pues me hace gracia.
Va, a ver, estaría gracioso que fuese el Sheriff de Tiraspol.
He dicho antes que el Sheriff de Tiraspol no lo he puesto por motivos políticos.
Ah, vale. A ver, jugó contra el Madrid. ¿No? Bueno, ¿quién era?
No, pero ¿de algún equipo?
Yo qué sé. Ya lo tengo. El Shakhtar Donetsk.
Vale, ya te lo habéis dicho los dos, ¿no? Pues la respuesta era Cracovia. El KS de Cracovia. KS de Cracovia. Temazo, ¿eh? Y el himno de Cracovia, porque además toca la trompeta con la misma melodía que la del campanario de la iglesia de Santa María. Brutal.
Bueno.
Estáis.
Pronto, ¿no?
Vamos 6 a 7 ganando Pablo.
Dale.
Y ya solamente nos queda una. Que es crece en las hazañas de lucha y trabajo dando felicidad. A mí esta frase me mata.
Vale.
¿Lo tenéis? 1, 2 y 3.
Martín.
Balón.
Acaba de empatar Bruno.
Vamos. Bueno, la adivinación ya.
Ya tenéis que adivinar el país.
¿Puedes repetir?
Crece en las hazañas de lucha y trabajo dando felicidad. Ahora dice el Cádiz.
Es una cosa. Yo estoy diciendo todo el rato primero. Ahora le toca a Bruno.
Vale. Ahora dice Pablo, el Cádiz.
El Cádiz. La República Socialista de. El Soviet de Limerick.
Creo que es Lituania.
Yo voy a decir Georgia.
Vale. Pues
si no hay ninguno, intentamos otra vez para desempatar.
Sí, estamos aquí toda la tarde.
Bueno, pero no voy a acertar ninguno de los dos.
Otra vez, otro intento.
Ahora tú primero.
Bueno, toda la República Socialista Soviética, vaya a decir.
No son muchas. Vale,
¿Es una de las Bálticas?
No.
Vale, quitamos Bálticas.
Quedan. Entonces, quedan Ucrania.
¿Queda alguna?
Todas menos Tayikistán, las del centro. Es que Ucrania podría ser Ucrania, muy evidente, pero yo voy a decir Azerbaiyán.
Land of Fire. Mítico patrocinador de Atlético de Madrid, por si no lo sabíais.
Sí.
Yo voy a decir Turkmenistán.
Ninguna voy a acertar. ¿Qué forma te siento?
Ah, ya sé cuál es.
Otra.
Venga, Bruno.
Rusia.
Vale, Bruno dice Rusia.
Te digo Ucrania.
No voy a acertar ninguno tampoco.
Ya queda Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán. ¿Y cuál más queda? Porque Dagestán, Chechenia y eso son repúblicas.
No, o sea, esas podría haberlas metido, pero no las he metido, lógicamente.
República. Ya está, solo quedan esas tres.
La de Moldavia también podría haberla metido.
Moldavia. Y ya está. Bueno, pero has metido Rumanía, que Rumanía no era una república socialista soviética.
¿Has dicho sí, sí lo era.
No.
Sí, era. Pues ya tenía. Es socialista soviética. Su denominación es República Socialista Soviética. Ya está.
Claro, pero era un estado satélite.
¿Y qué tiene que ver?
Que yo he preguntado. Bueno, ¿qué más da? Sí, da igual.
De hecho, en base a su denominación. Pero que no era un estado satélite. Era el menos satélite de los satélites, digamos.
Hombre, era el menos satélite de los satélites, pero era satélite.
Vale, está Ceausescu, me da igual.
Ceausescu. Bueno, ya está. Empate. Nos quedamos en empate.
Empate.
¿Lo resolvemos la semana siguiente?
No, bien.
Sí, se resuelve.
Ha estado bien. Este concurso ha estado bien.
Sí,
pero venga, además hay que quitar la publicar.
Dilo ya.
Ah, que no lo he dicho, vale. Pues lo resolveremos en el siguiente programa. Chao, chao, chao. No. Es el himno de un país muy gracioso que se llama Kirguistán.
Lo he dicho. Ahora, quinto intento, pero lo he dicho.
Sí, claro. Y si mi abuela tuviese ruedas, sería una bicicleta.
Yo sinceramente creo que yo he sacado las más difíciles. He sacado Tayikistán y he dicho... Boca en vez de River. El ganador moral soy. Y encima he remontado. O sea, lo tengo todo.
Esto es cuando viene empate de nota. Y dice, profesor, por favor, póngame a mí la matrícula, por favor.
Sinceramente.
Le estoy intentando robar otra matrícula a Pablo.
Sí. Pues muchas gracias por escucharnos y por estar al otro lado semana tras semana.
Un par de cositas que vamos a comentar. Uno. Estaremos en la semana de la historia de la UPO.
Correcto.
Pero no todo el mundo. Pero no la U.
El 29 de marzo, en 3 semanas. Bueno, claro, este programa va a salir más tarde, pero en 3 semanas.
Estamos 8 de marzo. Y luego... estamos preparando una cosa muy importante.
Sí, pero bien,
que, no voy a decirlo, pero voy a decir una cosa. Plan 24, plan 44 horas. Y se queda. El lúgubre.
Tic-tac.
Y pues ya nos vemos. Ya lo siguiente que nos escucharemos será lo de la semana de la historia.
Nos vemos porque habrá vídeo, será en directo.
Sí, es verdad, David.
Sí, quien quiera que se inscriba.
En nuestras redes sociales. Muchas gracias por apoyarnos.
Bueno, pues ya está. Chao, 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 chao.
Chao, chao, chao.